Ya comienza Soberanía y Derechos Humanos, el programa que le da voz y voto a todos los que nos necesitan con una proyección de trabajo. Soberanía y Derechos Humanos, con Alejandra Piaggi y Sergio Antivero. Soberanía y Derechos Humanos es el espacio para las cooperativas y organizaciones sociales que claman por trabajo.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado en titular, sí, Soberanía y Derechos Humanos, porque nos merecemos como país ser un país soberano, nos merecemos ejercer la soberanía. Y cuando hablamos de la soberanía, haciendo un programa con antelación, como es la voz de las rutas, como es la voz de los puertos, hablamos de que justamente a lo largo y a lo ancho del territorio argentino es necesario ejercer soberanía. Es necesario ejercer soberanía sobre nuestros puertos, sobre nuestras rutas. Es necesario ejercer soberanía sobre nuestro río Paraná. Es necesario ejercer soberanía sobre nuestra marina mercante. Es necesario ejercer soberanía sobre los derechos. Y si estos derechos son humanos, es necesario ejercer lo mejor, una soberanía. Y que esta sea una soberanía nacional a lo largo y a lo ancho del territorio argentino, en un efecto federalización en todo el país, por eso que nos unen las venas abiertas de la República Argentina. Y aquí en este programa está siendo en estos momentos una temperatura de 17 grados 2, una sensación térmica exactamente igual, siendo las 18 horas 8 minutos 18 segundos. Están sintonizándonos por la 97.9, FM 97.9, y también lo pueden hacer por www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. También podés, a través de ese toque mágico, bajar la aplicación de Google Play y tenerla en todos tus aparatos celulares, Android, iPhone, en todos los aparatos celulares. ¿Quién va a estar si no es esta aplicación? Y si hablamos de un secretario general, y si hablamos del SUTAP, y si hablamos del Sindicato Único de Trabajadores de Administraciones Portuarias, y si hablamos de la Regional Avellaneda, y si hablamos de CABA, estamos hablando del señor Sergio Antivero. Hola, ¿cómo estás, Sergio?
Buenas tardes.
¿Qué tarde hoy?
Me siento, ¿sabes qué? Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Saben que yo soy un trabajador, no esperen que hable mucho mejor de lo que hablo, pero me siento perseguido.
Sí, ¿no?
Me siento un poco como mirado. Sí. De una forma muy grosera.
Sí.
¿Será que la radio está hablando cosas que no quieren que la gente se entere? Esta simple radio, esta humilde radio y estos humildes trabajadores. Sí. Porque si salimos de la radio, nos están tomando fotos, nos están haciendo videos, pero no alguien, una persona de a pie, directamente de una camioneta. Esa, ¿será la reta?
No sé.
¿O será que las multinacionales nos mandan a vigilar?
Puede ser.
¿Eh?
Puede ser. Ahora, qué importantes que somos.
Pará,
vamos a ser sinceros, somos muy importantes. Si bien esta radio es una emblemática radio de 30 años y que toca y que llega a todos los lugares, decirles que no imaginábamos que con este programa podíamos generar todo este revuelo. Interesante siempre, porque significa que estamos diciendo verdades. Y si hablamos de verdades, estamos hablando de él también. Si hablamos de prensa y difusión, estamos hablando de él. Si hablamos de Sindicato Único de Trabajadores de Administraciones Portuarias, hablamos de él. Si hablamos de la CTA, hablamos de él. ¿De quién vamos a estar hablando si no es de Ricardo Nievas, Ricardo el Negro Nievas? ¿Cómo estás, Ricardo?
Bien, y al respecto de lo que señalaba Sergio, me hizo retrotraer en el tiempo.
Lo que iba a decir yo, Negro.
Cuando, como estudiantes, salíamos a la calle y frenamos a un auto y chillaban las ruedas y mirábamos para atrás, como esa cosa de acecho permanente a quienes pensábamos diferente. Aparentemente eso no terminó, o pretenden revivirlo. No sé cuál será el motivo, pero creo que estamos en democracia, en un momento de libre expresión de nuestras ideas, y por eso estamos aquí en una radio en que todos tienen la opinión, todos tienen el micrófono abierto, y bueno, apostamos a que esto sea una casualidad. Vamos a tomarlo así, como tal.
Vuelvo en el tiempo, negro, vuelvo en el tiempo, un croto, muy croto, en la vereda. Vos le mirabas las manos y no eran las manos de un croto. Hoy a lo mejor tenemos tecnología, están con el celular, así como que filman, pero me siento más o menos en esa época, porque no es bueno que nos hagan esto, igual que en la cooperativa, se paran autos, filman, sacan fotos. Es feo vivir los 70, para aquellos que dicen que no quieren vivir en el odio. Yo tampoco quiero vivir en el odio, negro.
Ahora, hay algo importante, Sergio y Ricardo, que están generando, no por el hecho de las filmaciones y demás, sino que están tocando determinados intereses y que indiscutiblemente están cuidando a los trabajadores. Entonces, que algo tenga esta magnitud, sin lugar a dudas, es muy importante. Tómanlo desde ese punto de vista. Están siendo muy importantes. Y lo que menos pueden ejercer ahora es el miedo. Por el contrario, esto significa ir por todo en el buen sentido. En el buen sentido. Con todo y por todos los trabajadores.
Marcelo Benítez.
No tiene miedo. Es un ejemplo. No, y muchos de los que salieron al aire también en el día de hoy. No. Así que es un verdadero placer este espacio y es un verdadero.
Y menos lujo. Barja.
Menos
que menos Barja.
Y quien está aquí en el día de hoy, porque Sergio me dijo colocalo, si él es bueno, si es economista, si sabe, y soberanía y derechos humanos, que esté. Estamos hablando de Luciano Gimeno. ¿Cómo estás, Luciano?
¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, gracias por la invitación.
¿Pensabas estar de 18 a 19? No.
No. La verdad que me quedé a tomar un café y me invitaron y así.
Con esto quilombero, ¿no?
Son cosas que pasan.
No sería la primera vez que...
Él fue filmado.
No, yo creo que el miedo es una sensación que dominamos.
Exactamente. Nicolás Giancaglini, ¿cómo está, maestro, en la operación técnica? Muy bien, él también fue filmado.
Che, ni una galletita le trajimos al operador.
Bueno, ya está, no es necesario.
Un costillar.
Un costillar, claro. Para la próxima ya no es factura. Usted sabe que habla, pero no lo están escuchando, sí. Porque no tiene el micrófono.
Bueno, buenas tardes, mi nombre es Marcelo Benítez. Con esto que nos estaban filmando acá afuera, nos agarró miedo y no tuvimos tiempo de parar en ningún lado, salimos disparando.
Claro, no había facturas, claro. Bueno, y ahora tenemos nuestras comunicaciones telefónicas del día de la fecha. Si yo te digo a vos, mi querido Sergio Antivero, ¿para qué las presentaciones siempre mías? Vamos a cambiar, porque entre todos hacemos una mesa. Y creo que es una mesa de trabajo, es una mesa de amigos, es una mesa en algunos casos amigos, otros casos compañeros, compañeras. Entonces, ¿qué mejor que en lugar de la seriedad de una presentación, hasta a veces, en cierto modo, anónima hasta dar el nombre, una presentación que le hagan ustedes a sus compañeros? En el caso tuyo, ¿quién es Diego Ascurra para vos?
Diego Ascurra es un profesional, un letrado, un abogado, que conoce mucho de soberanía. Soberanía, en el entendimiento, sería de los trabajadores, porque él defiende mucho a los trabajadores en ley, ¿no?
Sí.
Y bueno, está abocado a eso y conoce todo, ¿no?
Qué mejor presentación que la de un compañero. Estamos en comunicación con él, Diego Ascurra. ¿Cómo estás, Diego Ascurra? ¿Cómo te va, Dieguito?
¿Qué tal? Muy buenas tardes, compañeros y compañeras. ¿Cómo les va?
Un placer tenerte, Diego, en este programa, y ya nos vamos a adentrar en temas tan importantes como soberanía y derechos humanos, con un expertise, en este caso, como abogado y como letrado, como lo sos vos. Un verdadero lujo. Pero ya tenemos nuestro otro invitado, porque esta es una hermosa mesa de diálogo en donde debatimos, y ahora nos toca debatir soberanía y derechos humanos. ¿Qué estamos haciendo con nuestra soberanía? ¿Qué estamos haciendo con nuestros derechos humanos? ¿Tenemos derechos humanos? ¿Hay soberanía en nuestro país? Y si te digo a vos, Ricardo Nievas, Rubén Verón, ¿qué representa?
Bueno, es un luchador por la soberanía, es capitán fluvial, Rubén Verón, delegado general de ATE en Vías Navegables, secretario de Relaciones Institucionales en la CTA Autónoma de CABA, e integrante del Frente Soberanía Nacional y de la Mesa Coordinadora de la Soberanía del Río Paraná y el Canal de Magdalena.
¡Qué nivel! Me lo presentó mejor que la que tenía yo escrita. Me parece que está un serrucho circulándome, chicos. Está un serrucho circulando en mi silla. Gracias, Sergio. Muchas gracias. ¿Cómo estás, Rubén Verón? ¿Cómo te va?
Bueno, la verdad que una mesasta, no sé de dónde salió ese...
En realidad vamos a decir algo. Rubén me dice recién por teléfono, Ale, yo estoy acostumbrado a que me digan Oscar. En realidad es Oscar Rubén Verón, así que vamos con Oscar. ¿Cómo estás, Oscar? ¿Bien?
Bien, bien. Ahí bien, va. Y la verdad, saludar a todos los compañeros y, por supuesto, a vos, la mujer que siempre hace falta, la voz de la mujer es infaltable.
Porque entre vos y yo...
En marcha... Es la mujer,
Entre vos nosotros y yo, estamos, entre
estamos
vos.
Sin entregar ninguna bandera, nos damos cuenta que las mejores portadoras de banderas son las mujeres, ¿no es cierto, compañero?
Así es, Rubén, compañero.
Que entre vos y yo, Rubén, Oscarcito, yo te pasé el CBU, Oscar, yo te pasé, te agradezco mucho, Oscar, muy bien, Oscar, ya está todo arreglado, sana, sana.
No, iba a hacer un solo comentario con respecto a los que nos filman, todo. Lo bueno para ellos es que son todas las veces que nos filman no son la misma gente. Pero donde juntan todas las filmaciones, dirán otra vez lo mismo.
Es verdad.
Andamos por todos lados realmente. Este tema de la defensa de la soberanía, que nosotros lo tenemos bien claro, que tenemos como bandera la soberanía del río Paraná, el río La Plata, el río Uruguay, el río Paraguay, que es compartido, porque ellos se encargaron durante estos casi 30 años de hablar de hidrovía para que los pueblos se olvidaran que hablábamos de los ríos, los pueblos se olvidaran que, a pesar de estar bendecidos de una vía navegable maravillosa en nuestro país, no tenemos salida propia al mar, que dependemos a través de un canal absolutamente atravesado a la corriente, a que nos maneje las autoridades del puerto Montevideo, que son... Es un puerto que está concesionado por 80 años a una multinacional belga.
Sí.
Así que mirá si tenemos para hablar y decir con respecto a la soberanía.
Oscar, en relación a lo que decís, ¿qué está pasando con nuestro río Paraná? ¿Qué está pasando con nuestra marina mercante? ¿Qué está pasando con nuestros puertos que pasan a ser de bandera extranjera por un tema de impuestos y estamos quedándonos sin barcos propios? ¿Qué nos está pasando con la soberanía? Y lo mismo después se lo voy a hacer extensivo a Diego.
Sí, yo creo que más exactamente los puertos, con mayor propiedad lo pueden hablar los compañeros que conviven y viven y trabajan y luchan por esos puertos, ¿no? Concesionados en su gran mayoría, armando cooperativas para poder meter una pata nacional y con toda la problemática que les trae a ellos. Así que la voz más autorizada son de ellos. Yo lo que te puedo decir, hablar, es de una marina mercante. Exacto. Que no existe, que durante estos 30 años se dedicaron a destrozarla. Primero fue la flota fluvial, después la empresa Línea Marítima Argentina, siguieron con la flota de la Dirección Nacional de Vía Navegable, que nos encargábamos del dragado y el balizamiento y de las construcciones de los puertos. Bueno, nuestra repartición nacional, que era conocida como el viejo Ministerio de Obras Públicas, cumple este 26 de octubre 124 años, o sea que los últimos 24, 25 estuvo la empresa Hidrovía Sociedad Anónima, sí, una mezcla de los belgas y EMEPA, Jan de Nul y EMEPA, y haciéndose cargo de la red troncal que le interesaba a las multinacionales, o sea, desde el south de la zona del puerto San Martín al océano, se hicieron cargo los demás, totalmente desatendido, absolutamente fuera de todo desarrollo regional, los puertos que van desde el puerto de San Martín hacia arriba.
Bien.
Por eso hablábamos de la soberanía importante que se ha perdido en el río Paraguay, en el Alto Paraná, y desde confluencia a Puerto San Martín no existe, por más que esté, que digamos la concesión que ellos entregaron hablaba desde confluencia, que se desconoce así,
sí,
el punto donde se une el río Paraná con el río Paraguay. Desde ahí para abajo, al salir al océano, es lo que estuvo concesionado, pero le importó nada más que de Puerto San Martín al océano, los 17, 19 puertos privados donde han saqueado absolutamente todos nuestros bienes comunes, no son riquezas naturales nada más, bienes comunes, que se han ocupado de sacar, exportarlo y evadiendo más de un 30% de lo que tenían que pagar de retenciones.
Bien.
A ver, te da la con las pautas que nosotros conocemos de decir que el Paraguay tiene la tercera flota más grande del mundo, es increíble, pero es así.
Sí.
Esto cuando en tiempo de Menem hizo el decreto, un decreto del 1493, exacto, si no me equivoco,
exacto,
donde pasaron todos los barcos de bandera nacional, lo primero hicieron desaparecer el mar y después los que quedaban pasaron a tener banderas panameñas y liberianas, los cuales... Entonces, eso hizo desaparecer nuestra
Oscar,
nuestra
¿y la ley de Marina Mercante en qué quedó?
Ah, hermosa. Debe andar dando vuelta por ahí. Hay alguna aprobada, pero no...
Nada.
Sin nada, no. A ver, nosotros junto con muchos compañeros, también habrán estado los compañeros del SUTAP, porque sí, nuestra memoria no está tan ágil, pero sí sabemos que impulsamos con muchos organismos, con muchas instituciones, como Astillero Río Santiago,
sí,
como movimientos políticos, sociales y sindicales, un par de leyes, entre ellas la ley de la reserva de carga, porque este es el único país que no tiene reserva de carga, que permite que 5.000 buques tipo Panamá ingresen por año, dividamos por 360 días, te dan 13 barcos, 14 barcos, de acuerdo, por ahí andamos el número, por día que ingresan por nuestro río Paraná, por nuestro río de la Plata, sí, nuestro río Paraná, y vuelvo a decirte, te llevan todos, te llevan hasta el narcotráfico. No olvidemos,
exacto,
que un par de días descubrieron dentro de una carga de granos, de cereales, más de 1.500 toneladas, más de 1.500 kilos de cocaína.
Bien.
Así que eso ha sido una constante.
Ahora voy a ir un toquecito con Diego y ya empieza la mesa de debate entre todos. Diego, ¿qué está pasando con nuestra soberanía?
Ah, mira, hola.
Sí, te estamos escuchando, Diego.
Bueno, a ver, yo como él sabe, después de los hechos acontecidos y demás, me parece que voy a tratar de dar una buena noticia. Por lo que se escucha y lo se lee, y algunos amigos, estaría creándose la semana que viene o la próxima YPF Litio, que sería una sociedad independiente de la petrolera, que se va a abocar a la explotación, no solo a la explotación, sino también a la fabricación de baterías de litio en el norte argentino. Así que es desde ahí me parece que es como una brisa muy interesante. Ahora bien, los puertos. ¿Qué podemos decir nuestros queridos y amados puertos?
Sí. Gracias por traernos una brisa igual. Es bueno un respiro a esta hora.
Yo no lo
bueno,
quiero cortar porque...
Nunca mejor dicho que estamos en el aire. Tener una brisa al aire es maravilloso, sí.
Sí, pero me pareció que va a estar bueno y que vamos a poder tener la explotación, no sé, la renta generalmente, porque la petrolera no la tenés, bueno, tenemos un poquito y todo lo demás, como bien explicó el compañero, hemos perdido la soberanía del río Paraná.
Sí.
No solo eso, sino todo lo que él bien explicó, la carga, que no tenemos bodega, no tenemos reserva, no tenemos nada. Reventamos Elma, reventamos Puerto Cuidad, que era la que justamente iba por los ríos interiores, y bueno, así estamos. Entonces lo que quedaba era el puerto. Y los últimos años, a partir de la gestión de la ex gobernadora Vidal, presionaron muy fuerte las multinacionales y se quedaron con todos los puertos de la provincia de Buenos Aires, así, lisa y llanamente, porque construir un puerto de cero, como se está,
sí,
se estaba proyectando ahí justamente frente al canal de Magdalena,
sí,
en la ciudad de Magdalena, cuesta la florera de 4.000 millones de dólares, para que tengamos una vaga idea de lo que estamos hablando. Entonces, como vos bien dijiste en tu locución cuando te presentaste, hablaste de un CBU y demás.
Sí.
Entonces es mucho más fácil hacer este tipo de maniobras, agarrar a estos funcionarios que se prestan a este tipo de porquería,
sí.
Diría así, claramente, ¿no?
Sí.
No es lo mismo vivir, por ejemplo, acá en Buenos Aires, vivir en Punta del Este, vivir en Miami o en Dubái. Han sido ministros, todos los recordamos. Entonces, yo te digo la verdad, hablo con un dolor y con una pesadez que me duele.
Sí,
duele
sí.
Hablar de esto.
Sí, sí.
Porque la verdad es bueno.
Es como cuando a veces la tristeza se viste de bronca y la bronca se viste de tristeza y pasan a ser figura a fondo en un determinado momento. Se te percibe claramente. Diego, aguardame, porque en un momento cuando estabas hablando del tema litio, dijo, algo le iba a decir yo por Sergio. A ver, ¿qué le querrías decir a Diego?
Que cuando se hagan esas cosas ahí que dijo
Diego,
vamos a tener que ir con barja a mirar, a sacar fotos y a hacer video también como hicieron acá, porque yo ya... El norte es el norte. Pero hoy te dicen, buen día, y tenés que salir afuera a ver si no llueve. ¿Me explico? Entonces nosotros vamos a tener que ir, Diego. Vos también vas a ir.
Vas a ir a corroborarlo, Diego. Vos aparte sos letrado.
Como siempre, acompañando.
Me parece muy bien.
Y al respecto de los derechos humanos, habría que ver qué es lo que se les está pagando a los dueños de la tierra, que son los pueblos originarios.
Es verdad.
Sí, y fundamentalmente, disculpame la intromisión, lo que habría que ver es que la extracción esté acorde a los medios ambientales, no a la reglamentación que existe para ello, que no venga, que haga todo tipo de tropelías, arranquen, extraigan, limpien, todo lo que eso significa, ¿no? Todos sabemos que lleva un proceso con productos químicos y demás, y que todo eso tiene que estar dentro de la normativa vigente.
Ahora, otro tema que a mí me gustaría preguntarte, Diego, y qué hace a los derechos humanos, por ejemplo...
Es que justamente ahí es donde iba, porque los derechos humanos, entre otras cosas, viste que hay de primer grado, de segundo grado,
sí.
De tercer grado. Los de tercer grado justamente tienen que ver con el medio ambiente.
Claro. Yo iba a ir ahí justamente, porque hablamos de explotación, hablamos de litio, hablamos hasta a veces de explotaciones mineras, hablamos de las comunidades aborígenes. ¿Por qué? Yo digo, con las ganancias que tienen, no se destina a las... justamente por poblaciones aborígenes, parte de las ganancias para que puedan crear lo que fuera, escuelas, lo que sea necesario. ¿Cómo?
Por la corrupción.
Bien,
por la corrupción. Oscar.
Sí,
acá, me gustaría meter un bocadito nomás.
Sí,
hay que mirar el mar de soja y saber cómo están, siguen desmontando todas las provincias, ¿eh? Todas las provincias, el Chaco, Formosa, nosotros tenemos todo un historial de cómo ha crecido el desmonte. Córdoba festejaba Charetti la última vez. Festejaba que por fin el norte de Córdoba iba a producir, así hasta lo digo en cordobés, ¿viste? Porque
sí.
¿Cómo iba a producir?
Que tenemos un cordobés acá,
tenemos un cordobés en la mesa.
Cuando decía que por fin iba a producir porque habían desmontado todo el norte y sembrado de soja. A ver, con respecto a la mega minera lo que afecta especialmente, igual lo que va a afectar es la explotación del litio, si no se hace con el cuidado del medio ambiente, es que deja de existir el agua.
Claro.
Lo más valioso que nos están robando es el agua.
Exacto.
No hace poco tuvieron mala suerte lo de la mega minería porque descarriló un vagón,
sí,
cuando iban a y de tres minerales declarados descubrieron 23. Y encima pagan dos monedas. Hay una corrupción tan grande de todos los gobernadores, funcionarios, sea del palo que sea, que han acostumbrado a ser manejados hoy, decirlo directamente, por los intereses de las multinacionales y a través de la embajada yanqui.
Clarísimo.
Nosotros,
Oscar, aguardame porque está haciendo permanentemente el gesto que sí, Ricardo. A ver, Ricardo, ¿qué le quisieras decir también a Oscar y a Diego? Empecemos por Oscar.
No. Oscar, al respecto de del, volvemos un poquito para atrás, de la derogación del decreto 949 y la puesta en marcha de la construcción del canal de Magdalena, el gobierno adujo de que tenían que iban a arrancar con las obras después de hacer el acuerdo con el Fondo Monetario, cosa que se aprobó y la obra todavía no arranca. Y lo que está en juego
es tan así, ¿eh? Ahora te comento.
Bueno, lo que está en juego es revertir el modelo logístico que se instauró en los años 90 y que expulsó a los argentinos del agua. Esa era casi una pregunta para vos.
A ver.
Sí. Vos sabés que creo que ha sido a través, mejor dicho, estamos convencidos que ha sido a través de la presión de todos los movimientos que se han creado, las centrales de trabajadores de ambos palos,
sí.
Movimientos sociales, todo lo que hemos movilizado y por suerte con mucha radio lo hemos puesto en debate desde Tierra del Fuego a Formosa y a Misiones, recorriendo por todos lados. Yo personalmente, no sé, debo llevar 200 radios que hemos hablado, que seguimos en contacto, y así están todos mis compañeros que conformaron la mesa, así están todos los compañeros que dirigen, que están al frente de las centrales, porque la soberanía pasó a ser el derecho humano más grande que estamos defendiendo en este momento, porque estamos peleando contra lo más poderoso del mundo.
Y es la que garantiza acá todos los demás derechos.
Sí, y yo te decía, con respecto a esta presión hizo que no se animaran a directamente concesionar bajo el modelo que había hecho Macri, profundizado, porque Meoni, el finadito, se había encargado de hacer algunos encuentros donde crearon comisiones y plantearon ciertas cosas. Había hasta se dieron el lujo de armar la comisión del medio ambiente, que por supuesto no le dieron pelota. Lo que le están dando cabida es a lo que plantearon la bolsa de comercio de Rosario y la de Santa Fe.
Claro.
Que sabemos que
ponen
la UIA, la rural, todo eso. ¿Qué plantean ellos? Ellos no quieren que los barcos Panamá o tipo Panamá salgan con una carga que no sea completa. Entonces el Paraná, que lo profundizaron de 25 pies en estos 30 años, de 25 pies lo llevaron a 34 pies y a un ancho de 80 metros, la propuesta de ellos es llevarlo a 42 pies y sí, a 150 metros.
Sí.
Cortar hacer varias trazas nuevas, como la que se produjo en Ramallo, que por suerte el pueblo se levantó, pero igual se lo hicieron. Pusieron 5 dragas en un fin de semana y lo hicieron, porque para eso trajeron Chantenul las dragas desde afuera. Y lo están haciendo ahora que AGP, la Administración General de Puertos, está demostrando que nosotros le obsequiábamos al permitirle a la empresa Hidrovía Sociedad Anónima más de 150 millones de dólares al año que se llevaran. Entonces esto puso a la vista lo que nosotros venimos denunciando. Pero también, ¿qué están haciendo las multinacionales? Haciéndole ejecutar los trabajos que durante 25 años Hidrovía Sociedad Anónima no ejecutó. Por ejemplo, están ensanchando el canal Punta Indio de 120 metros a 200 y una prolongación de 120 kilómetros, le anexan 8 kilómetros más a un canal que es atravesado a la corriente, a las corrientes naturales de los ríos, y parado por lo que significa cuando sube la marea, y ese es un eterno dragado, y lo demuestran los informes de AGP, que en el mes de abril, que fue el último que leí, pero no debe haber cambiado mucho, como comentaba, que habían dragado 825 mil metros cúbicos de sedimento.
Con el desastre ecológico que se implica, ¿no?
450 mil es del canal Punta Indio, como del canal Mitre. Porque con la forma que se draga, que es arrojando sobre la misma corriente, yo drago un paso que está tapado, tiro sobre la misma corriente, ¿dónde llega todo? A ver, al río de la Plata.
Exacto.
Porque es un estuario. Tapa todo.
Hace cae todo ahí.
Una noticia, y ahora le dejo para que los muchachos también comenten, una noticia donde se crecieron islas en el delta, que eso no es del Paraná nada más, ¿eh? Es del Paraná y del río de la Plata, ya dejó de ser. Crecieron islas que hubieran tardado 100 años en construirse con un, digamos, con la propia naturaleza. O sea, si el río, al ser embajante, arrastra sedimento, esas islas hubieran tardado 100 años. Hoy está todo tapado. Está denunciado que no se puede navegar con velero ni con lancha.
Y los islotes se arman.
Si se prueba el 949, implica, según un estudio de la Universidad, de la Facultad de Ingeniería de la UBA, son 800 millones de metros cúbicos de sedimento. Nosotros vamos a llegar caminando dentro de 20 años, que era lo que querían hacer la concesión, caminando a Montevideo.
Claro. Qué bárbaro.
No hay más navegación. Entonces, si lo quieren creer, créanlo. Yo, esto está absolutamente
es demostrado. Un secreto a voces, Oscar.
Sí, es. Aparte. Te diría, es una realidad a voces.
Paraguay, como no había terminado, Paraguay tiene la tercera flota más grande del mundo, porque los patriotas empresarios argentinos, cuando Néstor saca a Lula el decreto que había hecho Menem de cambio de bandera, todos se pasaron a la bandera paraguaya.
Claro, estamos todos con bandera paraguaya. Absolutamente.
Y pasó lo de Vicentín. Vicentín es, nosotros producimos la carga, despachamos en Uruguay, recibimos en... despachamos en Paraguay, recibimos en Uruguay. Y ahí sale todo el
contrabando.
La prefectura no puede subir arriba de barco porque son banderas de ríos compartidos. Bueno, un montón de cosas. Dejémoslo
Oscar,
para que hable otro compañero.
El tránsito de cargas hacia el sur, vía fluvial. Contame algo de eso.
No existe. Por eso estamos en la construcción del canal Magdalena. Yo recién decía que el canal Punta Indio tiene 120 metros atravesado a la corriente. El canal Magdalena es un canal natural que no alcanza la profundidad para que navegue un Panamá.
Bien.
Se tendría que hacer la obra, que esto es lo que sostiene Kishilov, con quien estuvimos reunidos como mesa, que también planteó, fue el único que pateó el tablero y planteó, esto ya dejó de ser una obra, ya no es una hidrovía, es un tema de soberanía.
Bueno, fue justamente a la reunión que se hizo en la provincia, sí. En una de las provincias, que se estaba anunciando todo a nivel privado, y él dijo exactamente, y él dijo, se va a hacer estatal. Él fue el que lo dijo en medio del acuerdo, sí, que sí. Habían tenido con las multinacionales. Aguárdenme, que estaba por decir también algo durante este momento, Diego. Diego, ¿qué estabas por decir?
No, nada, simplemente estaba escuchando a los compañeros atentamente y bueno, no me deja de sorprender. Nosotros decíamos hace un tiempo atrás, estaba a cargo de los puertos deportivos de Tigre, Olivos y San Isidro, y hace 10 años, 15 años decíamos que íbamos a tener en las costas, digamos, la prolongación del Delta, lo íbamos a tener en menos de 5 años, y bueno, hoy ya lo tenés enfrente a San Isidro, y todo lo que generó esa locura que se les ocurrió a algunos trasnochados de hacer ese Colony Park, que era como un country dentro de una mega isla que iban a generar ahí enfrente a la costa de San Fernando, hizo un desastre ambiental que fue feroz, destrozó todo. Entonces, viste, así es mucho más difícil. Si desde el Estado no le ponemos un freno a estos sátrapas, es muy difícil. Nos vamos a quedar sin agua, sin todo, porque son depredadores. No se trata acá de capitalismo, anticapitalismo, ni mucho menos. Este nuevo liberalismo que se está gestando, que se gestó hace un tiempo, pero que lo están aplicando cada vez más fuerte, nos deja sin nada. Ese es el tema.
Bien, clarísimo.
Por eso yo decía, hincapié en esta nueva empresa, que se cumplan todas las medidas ambientales, como bien dijo, la minería, que hacen desastres, porque el agua queda, pero él la puede tomar, claro. Es una porquería. Entonces nos quedamos sin nada, y uno de los derechos fundamentales que tenemos como derechos humanos es justamente ese, el cuidado del medio ambiente.
Exacto.
La casa nuestra.
Exacto.
Todo donde vivimos, cuando hablamos de soberanía, es nuestra casa. Por eso les hincapié en que hay algunos muchachos que inclusive fueron ministros, me voy a cansar de repetirlo, que viven en Punta del Este, se van a Miami, porque no tienen arraigo con nosotros, porque no les gusta esta casa. Ellos la quieren vender, y lo más rápido posible y el mejor postor. Esa es la idea. Entonces nosotros, cuando decimos qué es lo que queremos, no queremos eso. Bienvenido al capitalismo, el capitalismo con conciencia y demás, bienvenido.
Bien.
Ahora, esta locura que están tratando de implementar, por eso nosotros salimos y defendemos lo que creemos que es.
Pero, Diego,
sí.
¿A quién controlo, pa? ¿Al capitalismo, a la multinacional que viene, o a nuestro funcionario?
A los dos. Es como el burro. Hay que poner la zanahoria delante, y bueno, y la otra también. Porque, viste, son muy, muy, muy difíciles.
Lo que me decís, te digo la verdad, Diego, lo que dicen ahí ustedes dos. No sé para qué lado disparar y dónde empezar, pero bueno, acá
está clarísimo.
Te voy a decir una cosa, Sergio, que yo siempre lo contaba y hace mucho, y con bastantes compañeros y funcionarios, y te miraban con la cara y decían, este pelotudo que está diciendo. Sí. Cosas como, por ejemplo, cuando se iban, muchos barcos que se iban, llevaban el agua. El compañero bien lo sabe.
Siguen. Se llevan cuatro buques, ya son potabilizadores los que vienen. No lo vienen a cargar al puerto, al agua. La sacan del río La Plata.
Lo han batido. Para algunos, se llevan agua, el agua del río. A ver si lo estamos entendiendo.
Clarísimo.
La gente no sabe esto.
Clarísimo y terrible. Lo estamos dando en difusión. Luciano, aguárdame, Diego, aguárdame un toquecito y ahora te dejo. ¿Qué pregunta le harías en general y avanzan todos?
En realidad no una pregunta, sino un comentario para que tengan en cuenta a Nestlé, que nadie la tiene en cuenta.
Esto, Oscar, es para que veas que tenemos un cordobés, Oscar, ¿viste?
Muy bien.
Muy bien, a ver.
Un cordobés y un santafesino.
Por eso.
Sancor.
No nos falta nada tampoco. Yo soy bastante correntino.
Leche, queso.
Yo soy bastante corrupto.
Todo lo que haga falta. Y bueno, si Argentina encuentra guerra,
vamos.
No tengan problema.
Y tengo que hacer una introducción breve. Según la Constitución, la soberanía reside en el pueblo. Y si yo defino derechos humanos, una de las partes, dice: son garantías jurídicas que protegen a las personas y grupos de personas contra los actos de gobiernos y otras entidades. Por ejemplo, transnacionales. Y ahí voy con una transnacional. El índice de agua es medido por Nestlé.
Sí.
Sí, a nivel mundial. En Chile, Nestlé es el dueño del agua dulce.
Exacto.
Y tiene los mapas de Argentina que usan las mineras para poder saber dónde extraer el agua dulce. Mm. Entonces, hay que hacer esa relación y tener en cuenta, no solo ir contra las transnacionales, pero no para que se vayan, sino para que se ajusten a la soberanía nuestra. Y tener en cuenta también los propios, de que se ajusten a las propias reglas y respeten una soberanía monetaria. Exacto. Una soberanía de hábitat y la soberanía del propio pueblo
nacional, en definitiva. Diego,
justamente de eso es lo que está hablando el cordobés y compañero, y de eso se trata. Acá nadie quiere echar a nadie, simplemente que cumplamos la normativa vigente y que todos podamos disfrutar de este bellísimo y hermoso país que Dios nos dio y que nosotros tenemos que defender, porque la verdad lo viene a depredar. Esa es la palabra, depredar.
Bien.
Es lo mismo que dejar la puerta abierta a tu casa, ¿sí? Entra, te abren la heladera, te comen todo y después te tiran toda la basura ahí, estos tipos, ¿no? Les importa un carajo.
Lavar los platos, atrevidos.
No.
Bien.
Yo no voy a lavar los platos de nada.
Me encanta esta mesa, me encanta. A ver, Oscar.
No, yo iba a decir que no solamente vienen a depredar. Nosotros, acá, han dejado pasar al olvido la historia, que tiene mucho que ver la cultura y la historia, porque eso hace que nuestros jóvenes no tengan el valor de lo que hicieron muchos héroes y heroínas. Por ejemplo, la Vuelta de Obligado. La Vuelta de Obligado, o sea, ¿se acuerdan un poco? Uh-huh. Hola,
¿salud? Sí, te estamos escuchando.
Se acuerdan un poco, pero ahí pasaron, rompieron las cadenas y siguieron para arriba, pero después se olvidaron de conmemorar distintas batallas. Bueno, la segunda batalla de San Lorenzo, cuando hasta en Punta Quebracho derrotamos a la flota más poderosa de ese entonces, que era la anglo-francesa, más de 100 barcos. Se hundimos dos sí, torpederas de ellos, cuatro la hundieron por ella para que no cayeran en mano, y se rindieron y prometieron, firmaron acuerdo, entregaron la isla a Martín García, entregaron todo lo que había capturado porque lo derrotamos. Por eso nadie habla de esa historia.
Sí, Oscar.
Firmaron una, y de hecho el monumento de Punta Quebracho, que se había puesto donde se desarrolló la batalla, como entró Dreyfus ahí, o Cargill fue,
sí,
lo corrieron del monumento. Es increíble lo que han permitido los gobernantes, que son ellos. Acá la culpa nunca la tiene el chancho, sino quien les permite comer. Y acá los chanchos son las multinacionales, y lo que permiten comer son los distintos gobiernos y funcionarios, sean del palo que sean. Hubo algún recreo durante el gobierno de Néstor Kirchner y Cristina, pero realmente siguió porque se renovaron los convenios, se renovaron las entregas. Y hoy, por ejemplo, hablando de los puertos, se está venciendo la concesión del puerto de Quequén.
Ah, exacto.
El cual está saliendo el 30%. Hay toda una movida de gente de ahí que quiere recuperar
sí.
el puerto de Quequén a mano del Estado.
Sí.
Y realmente...
Lo bien que hacen, sí, dice Diego.
Sí, pero bueno, estos movimientos, nosotros estamos planteando que hay que unirse, que hay que sí. realmente... Este hecho de la vicepresidenta, del atentado directo, que realmente hubiera sido un desastre si se producía, no solamente por la muerte de ella, sino por todo lo que venía después, ha servido también para despertar conciencia hasta aquellas que estaban dormidas. Sabemos que los que están enfrente, pero hasta algunos que realmente no pueden pensar como la derecha, se creen que son de derecha, realmente, lamentablemente pasa eso. Hoy nosotros tenemos que tomar esta acción de ayer, que fue una maravilla en toda la, en, no solamente en Plaza Mayo, en todo el país salió la gente a plantear en la defensa de la democracia, y bueno, también pidiendo por Cristina y todo aquello que son peronistas y kirchneristas, pidiendo que sea la candidata a presidenta en el 2023.
Sí.
Pero realmente lo que hay que unirse, porque todavía hay planes de entrega, y Sergio Massa es el empleado de la embajada yanqui de las multinacionales. Mm. Fue el que estuvo en el Ministerio de Transporte, que fue que lo logramos parar a todos sus emisarios que estaban como ministro, como el que estaba actual, como su archú, como todo esto, para que no entregara otra vez el mantenimiento del río Paraná y la profundización y el ensanchamiento, que lo hicieron estos 26 años, que esto es que hay que remarcarlo, con barcos argentinos como la Draga 256, Capitán Núñez, construida en el astillero de Alianza, sí. en Argentina, y con los balizadores construidos en el astillero Mestrina acá en Argentina, con trabajadores nuestros, pero ellos cobraban las divisas y las mandaban afuera. Entonces, bien. Somos unos buenudos y buenudas los argentinos y las argentinas que ya nos pasamos de mambo.
A ver, Oscar.
No, creo que no hicieron.
Oscar, así. aguardame porque tuvimos hace un ratito el grito que no es de Alcorta, es el grito de Antivero, no el de Alcorta. Antivero, ¿qué era lo que le querías decir a Oscar, Sergio?
No, fue que le estaba preguntando, ¿no? Nosotros los grandes, los viejos. ¿Dónde quedó?
Ah, tampoco está.
Sí, son 66.
Pero no por eso, ahora 60, justo 66.
Bueno, no, 5.
Con la lucha cada vez 3, estoy más 3, joven. 3-3,
ponele. 51.
Vamos.
Yo con la lucha cada vez estoy más joven y voy contando.
Pero ¿dónde quedó esa sangre centaura, no? De aquellos que libertaron nuestro país, no tenían celulares, no tenían iPhone, no tenían televisores, solamente bota de cuero, potro y un caballo para montar, ¿no? Ni estribo, porque estribaban a los indios, digo yo. ¿Dónde quedó esa sangre, no? Porque realmente hoy no le, se encargaron muy bien, digo yo, siempre le digo al negro, muy bien de hacer los deberes, ¿no?
A ver, Oscar.
De hacer olvidar a nuestra juventud, todo.
Mi compañera, que es docente, que vive en Bariloche, siempre me dice lo mismo: no hay que hablar de capacitación y enseñanza, hay que hablar de formación. A nosotros nos deformaron la educación que damos a los jóvenes, okay. Entonces, a partir de eso, es fácil que te manden al olvido. No olvidemos que el golpe del 76 y lo del 55, porque cuando hablamos hasta nosotros estamos planteando reformar la Constitución Nacional, porque la del 49 era un lujo, la que permitió crear la Administración General de Puertos, la Junta Nacional de Carne, la Junta Nacional de Grano, que nació nuestra Marina Mercante, y todo eso la patearon para cualquier lado en el 94 en la reforma.
Bien.
Ni hablar que la ignoraron. Nosotros tenemos que recuperar esos sentimientos. ¿Dónde quedó? Una formación a los jóvenes, una formación que sea realmente, nos enseñe los valores de lo que significa patria.
¿Cómo podemos lograr, Diego, esa formación a los jóvenes?
Mirá, yo creo que a través, obviamente, de la educación y de cambiar los planes de estudio. Evidentemente, no podemos seguir pensando como nos enseñaron a nosotros determinadas cosas y ya está. Hoy se hizo un revisionismo histórico y han quedado algunas cosas más que claras, ¿no? Yo creo que de ahí, de la educación, de la cultura, de programas como este, que que los chicos se puedan interiorizar y ver otras realidades. Yo quería decir una cosa que me parece muy viejo y es algo que pasó hace 3 o 4 años. Justamente hoy hablamos de derechos humanos y de soberanía.
Sí.
No nos olvidemos, y esto sí hay que grabarse de los jóvenes, que ahora viene el mundial y después nos ponemos las camisetas y
es verdad.
El país quedó maravilloso, ¿no?
Sí.
No nos olvidemos que el expresidente, un 9 de julio, le pidió perdón al rey de España. A ver si nos estamos entendiendo lo que queremos decir, muchachos, o compañeros, o cumpas, como más les guste. A ver si nos entendemos de esto.
Muy claro.
Eso es lo que hay que hacer recordar.
Esto es el eje. Por eso yo hablo del impresentable ministro Dierche, que vive en Punta del Este. Lo digo sin ponerme colorado. Estos tipos, y por eso hablo de depredación, ¿cómo un presidente con la banda presidencial le va a pedir disculpas al rey de España por lo que pasó por la declaración de independencia del año 1816? Previamente el señor Prat Gay fue una gira como ministro y le pidió por el destrato que habían pasado con las empresas españolas como Repsol y como Telefónica, y nadie dijo nada, nadie se pone colorado, mi viejo. Ahí está el tema, esto hay que explicarle a los chicos.
Bien, clarísimo.
Entonces, vos me decís que hay que hacer y hay que revisar el contenido de lo que estamos explicando y decir, mire, pasa esto y estas personas hacen tal cosa y nada más.
Y también para no repetir, porque si no seguimos como el día de la marmota sin final.
Hay que recorrer las provincias.
Hay que recorrer a lo largo y a lo ancho del territorio argentino. Guárdenme porque la verdad que este programa da para horas. Sí.
Que ese presidente dijo, como para terminar, Mauricio Macri dijo que fumigar a 100 metros de una escuela no envenenaba a nadie. Y en este país está autorizado 80 agrotóxicos, de los cuales Senasa, 47 de ellos, lo declaró cancerígeno, y hay que ir a las provincias para saberlo. Dios. Y 49 están prohibidos en Europa.
Sí, es verdad.
En la Unión Dios. Europea. Sí, y acá los permitimos porque nos están llevando de colonia, FEMA y colonia, a un campo de experimentación.
Sí, es verdad.
Para alimentar a 400 millones de personas, pero dejando el hambre a más de 20, porque ya estamos por debajo de la línea de pobreza. Todos los trabajadores, casi la inmensa mayoría de los trabajadores, tienen trabajo.
Sí.
Y ni hablar de la indigencia, aquellos que no lo tienen.
Absolutamente.
Realmente. O los que rezongan, los que rezongan estas señoras de acá, de la Recoleta, de distintos lados, que se enojan porque ven a los muchachos entusiasmados defendiendo a una persona. Los planes sociales no se van a veranear a Punta del Este, ni a Brasil, ni al Caribe. Las que cobran planes sociales mueven la economía en Argentina. Entonces, y por lo menos lo sacan de un estado ya de límite de desesperación. Acá hay muchísimas cosas que hay que arreglar, y nosotros votamos, este gobierno militamos y para que se lo votaran y está a la derecha para cambiar esa historia, y no está pasando.
No estaría pasando.
Eso vamos a seguir. Hay varios planes de movilización y cosas más que se van a seguir haciendo, más allá de la defensa.
Aguárdenme ambos porque voy a finalizar con Ricardo algún comentario, y con ambos porque quedan 5 minutos. Lo que se pasó este programa y da para muchos programas más. Es una mesa hermosa realmente.
Lo que pasa es que los que están del otro lado no saben nada y entonces, ¿viste?
Y fantástico.
Parecemos inteligentes y sabedores.
A ver, mi querido Ricardo.
Pero sí sabemos. Sí sabemos todos de la desigualdad que hay.
Sí.
Y de la falta de oportunidad. Y supuestamente este es un gobierno nacional y popular que no cumple con lo que se le fue requerido con el voto popular, ¿no es cierto? Entonces, esos funcionarios que no funcionan deberían correrlos a un costado. Y deberíamos dar la pelea por lo que nosotros venimos buscando, que es la igualdad y la soberanía. Trabajo, dignidad para la gente, unión de la familia, porque la familia argentina ha venido sufriendo desde hace años la desunión. Nosotros nos basamos en un principio de familia siempre, y tras distintas circunstancias hemos perdido camadas de chicos. desde la guerra de Malvinas, ahora con la droga, estamos perdiendo gran parte de la juventud por las drogas. O sea, luchar contra esas cosas es lo que se viene. Necesitamos recuperar la juventud, necesitamos recuperar las escuelas fábricas, necesitamos capacitación para nuestros chicos, y de ese modo creo que vamos a tener más igualdad.
Te quiero hacer una pregunta, Ricardo, ¿puedo?
Sí.
¿Se te nota emocionado?
No, lo que pasa es que nosotros venimos del pleno empleo y venimos de las escuelas fábricas, de las escuelas técnicas, en donde vos salías de estudiar y tenías
escuela
trabajo.
De aprendices, claro, escuela de aprendices, como
claro,
yo.
Claro.
Finalizame vos, Oscar, y Diego. A ver, Oscar.
No, hablando de capacitación, yo siempre digo, yo soy orgullosamente egresado de la escuela de aprendices número uno, de 5 escuelas de aprendices que habían, una en cada provincia, pegada al río, una en Corrientes, otra en Paraná, otra en Rosario, otra en Concepción del Uruguay y, bueno, en Buenos Aires. Que nos daba posibilidad a los pobres, porque mi viejo era estibador de los que cargaban con el hombro los cachos de banana o trabajaban en los buques con planta frigorífica para poder ganar una moneda más y dar de comer a 5 hijos. Y hacerlo estudiar, porque mi vieja, que venía 3 veces a la semana desde Guernica, que conoce, a limpiar casa acá en Buenos Aires, ella decía, ustedes estudien para que no aburren como su padre. Y fuimos a una escuela de aprendices con otro hermano también, donde nos daban el desayuno, el almuerzo y la merienda, y nos daban el viático para viajar.
Es verdad.
Eso a qué había que volver, a enseñar oficios.
No, exacto. Digo, está hablando mala palabra.
Oficios, claro, está hablando mala
palabra. Sí. Mecánica, electricidad. Y ahí yo tuve la... Justo empezaron los cursos de cubierta y máquina en la parte embarcada. Yo averigüé esto, lo digo en broma, pero más o menos sí, porque no quería que me mandara nadie. Dije, ¿quién es el que manda arriba un barco? Dice, bueno, el capitán. ¿Y cuál es la carrera? Cubierta, listo. Hice la carrera. Porque no quiero que me mande nadie.
Excelente.
Pero es hoy... para poder decir y hablar y no parar ante ninguno. Yo ya no tengo filtro.
Bien.
Realmente hace mucho tiempo dejamos de tener filtro al ver la injusticia. Que desaparecieron esas escuelas y los grandes responsables han sido los golpes militares, civiles y eclesiásticos.
Y a los funcionarios que lean
meten,
Constitución del 49, digo, que vuelvan a leer.
No hay grande diferencia, meten a ejercer funciones, en este gobierno también, el macrismo fue un desastre. Yo lamento, tengo 2 hijos abogados, pero parece que sobra porque todos los abogados saben de todo. Porque lo metieron a dirigir barco en la parte nuclear, en todo abogado. Y lo que vienen a atropellar, no vienen a aprender, aunque sea tener ganas, ni siquiera en el sector nuestro, que, perdón que me extiendo un poquitito, me extender. Yo soy de la isla de Marchi, que tuvo, todo el mundo quiso apoderarse en los grandes negociados inmobiliarios, como lo que está pasando en los grandes incendios del Delta, que después se le demanda.
Sí.
Que no hablamos de eso.
Los incendios del Delta es otro de los puntos, la ley de humedales es otro de los puntos.
Pero absolutamente todo. ¿Quiénes lo iban a votar? ¿Quién lo tenía que votar? Y el Frente de Todos tenía que impulsarla. No, lo anula. Y pasamos para otro tema, porque hay muchos intereses. Ahí el gobernador entrerriano es gran responsable de todo lo que está pasando, porque todos los dueños de los terrenos que se están quemando son las grandes, hay grandes empresarios como los que producen el jugo Bayo y qué sé yo.
Otro de lo que le hacen, Oscar, de lo que le hacen mucho mal al país son los que están los asesores.
Sí, sí, sí.
El asesor es lo que más mal le hace al funcionario, creo.
Sí, no, pero no, acá son todos responsables. Digo, ahora hace poco entró un nuevo director de Vía Navegable, ¿no?
Sí.
Primero entró otra directora de puerto y Vía Navegable, una chica que abogada que no tiene nada de experiencia, no, nunca subió un barco, nunca supo saber qué dragado y se pone la
dirección.
Y ahora pusieron director, otra abogada.
Así es.
Que le planteamos hacer algunos trabajos, dice, pero primero voy a averiguar qué me están planteando.
¿Sabes qué pasa, Oscar? El abogado, ¿sabes para qué está? Para que ver hasta cuánto los compromete lo que tienen que firmar.
Mis amores, se terminó. No tenemos más tiempo, pero nos vamos a despedir antes que me saque el puesto. Ricardo Nievas, lo voy a despedir. Él es capitán fluvial, delegado general de la Asociación de Trabajadores del Estado Vías Navegables, secretario de Relaciones Institucionales de la CTA Autónoma de CABA, integrante del Frente Soberanía Nacional y de la Mesa Coordinadora por la Soberanía del Río Paraná y del Canal Magdalena. Muchísimas gracias. Un lujo, Oscar Rubén Verón. Gracias, Oscar. Cuídate mucho.
Gracias. Y bueno, no importa, yo lo dejo que me filmen y todos los saludos.
Abrazo inmenso. Y luego con él, él es abogado especializado en derecho marítimo, logística y puertos. Además, ha sido delegado portuario ligado a la administración de los puertos. Estuvimos con Diego Sebastián Escurra. Gracias, Diego. Cuídate mucho.
Bueno, muchísimas gracias. Saludos para todas, para todos y para todes. Y un fuerte abrazo, y la verdad me encantó participar, y bueno, cuando quieran acá estoy.
Cuídate mucho, Diego, gracias por todo. Y hemos finalizado otro capítulo extraordinario de Soberanía y Derechos Humanos. Gracias, Sergio Antivero.
Gracias a ustedes, gracias a todos, gracias Radio Cultura.
Gracias a vos, gracias mi querido.
¿La semana el abogado?
Gracias, mi querido. Gracias, porque tiene que pasar la fecha, después lo conmemoramos la que viene, no hay que desear por adelantado.
¿Cuándo era?
La semana ya que pasó, hace bastante, corazón, hace mucho. Pero la semana que viene se lo festejamos a los abogados. Mi querido Ricardo Nievas, gracias.
Gracias a todos y nos veremos el sábado que viene.
El sábado que viene. Gracias, Luciano Jimeno.
Gracias a ustedes por la invitación. Onda. Y acuérdense que Arsat lo va a saludar a De Loredo por el Día del Abogado.
Ah, muy bien, sí, es verdad. Chao, mis amores, gracias.
Y nos vamos un poquito amargados, porque cuanto más sabés, más te amarga esto. Y están todos reunidos todos los días haciendo boludeces.
Chao, gracias. Nunca mejor dicho, los amo. Bye.